Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado.
Sí que sí.
Qué bonito. Yo siempre lo digo cuando estoy en tiempo de juego y luego cuando estoy en el partido a las 12 con Joseba los martes, siempre digo que me encanta la cabecera. Y hoy encima la cabecera es para el programa más largo. ¿Qué más queremos?
Está aquí Maldini porque si no, vaya cochambre de hora Maldini haríamos. Está también...
Sería bonito eso, ¿eh?
El pequeño saltamontes con alma de rata. Fernando Evangelio. Hola, Fernando, muy buenas.
Pequeño padawan. Hola, muy buenas, Eri.
Bienvenidos.
Nos ha puesto ya el Guinea Ecuatorial Marruecos ahí.
Sí, lo estamos viendo como
patos de goma.
Como patos de goma.
Bueno... Que eso, que bienvenidos a esta segunda edición de La Hora Maldini, dentro de esta programación especial de las fechas internacionales, cuando coincide que no hay liga en primera división, aquí estará Maldini, como está cada martes en el partido de las 12.
Sí, en los partidos que puedo hacer también de Champions.
Y como, efectivamente, y como está en tiempo de juego cada vez que él puede y que Paco lo necesita. La mecánica ya saben que es muy sencilla, iremos aquí hablando de unas cuantas cosas de fútbol internacional y escuchando sobre todo sus consultas, que es la madre de este cordero, las que nos han ido llegando ya y las que nos pueden llegar al contestador 913090233, 913090233, y las que nos vayan llegando por los canales de participación habituales en el tiempo de juego, que son en Twitter, @tjcope, con el hashtag a ser posible, ¿no, Mansilla?
Si quieren utilizar...
Están abiertos, ¿eh?
Sí, perdón. Si quieren utilizar el hashtag, lo pueden utilizar, y si no, yo voy haciendo recopilación de todos.
Bueno, La Hora Maldini es el hashtag, en Facebook, facebook.com/tiempo de juego, en el teléfono gratuito 950-6006, llamadas que escucharemos a pecho descubierto, y en WhatsApp 677-580-461. Por el WhatsApp vamos a regalar uno de los partidos de la videoteca de Maldini dentro del concurso que hoy también vamos a hacer, el Misterio Maldini.
Sí, siempre hacemos todos los domingos o los sábados en tiempo de juego y hoy, por supuesto, también.
Venga, primera pista.
Primera pista, vamos. Hoy es bastante, bueno, siempre es fácil, la verdad, pero primera pista, jugó el Mundial 82.
Jugó el Mundial 82, lo cual deja los posibles en
24
unos,
equipos por
25, 24, pues 625 menos, jugadores.
Pues uno de esos jugadores fue jugó el Mundial de España 82.
Jugó el Mundial de España 82, es la primera pista. Si saben la respuesta y quieren uno de los 80.000 partidos que tiene en su videoteca Maldini, tienen que mandar un WhatsApp al 677-580-461. Vamos al turrón. El día en fútbol internacional tiene varias noticias. Para mí la gran noticia hasta ahora es que ha marcado un gol Michael Jordan.
Esta es una que le tiramos a Fernando Evangelio, que está viendo online el partido del Burundi con el Congo.
Sí, República Democrática del Congo Burundi va 1-1. Va 1-1, que os veía preocupados, minuto 30 de la primera parte, pero el gol del 1-0 para el Congo lo ha marcado efectivamente Michael Jordan en Cololo. Bueno, ha sido 1-0 en el minuto 19.
Hay que decir una cosa, ahora hablaremos por supuesto de la Eurocopa y de partidos más con mucho más peso a nivel mundial, pero en África se están jugando partidos muy importantes de clasificación para el mundial porque hay selecciones que hoy dicen adiós al mundial, porque es un ida y vuelta, una segunda fase realmente de ida y vuelta, y hoy son los partidos de vuelta de mucho. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, si no mete dos goles a Marruecos, ya hoy se despide del mundial del 2018, igual que le ha pasado por ejemplo a Sudán, que se ha despedido perdiendo en Zambia, igual que le pasó ayer a Mozambique, que es un equipo que ha progresado bastante, pero ayer perdió por penaltis contra Gabón, donde jugaba Aubameyang. Así que se ha quedado fuera del Mundial también.
Togo, que estuvo en el Mundial de Alemania, si no recuerdo mal, Maldini, se ha quedado fuera del Mundial también.
Empezáis con drogadura, ¿eh? Sí.
No, varios, es que verdad. Decirlo, hay que decirlo.
Hay países hoy en África que están realmente pues apesadumbrados porque su equipo ya no va a estar en el Mundial 2018.
Bueno, para mucha gente la gran noticia del día, aparte del gol de Michael Jordan, es la retirada de Raúl González Blanco. Se supone que no va a jugar más, pero este hombre se agarra a la competición, que es capaz de jugar cosas que no existan con tal de no retirarse.
Scholes hizo una vuelta de retirado, pero hombre, él ha dicho que se retira, él ha dicho que se retira esta temporada y es su último partido porque es la final de la NASL, que no es la segunda división.
Sí, que se dice eso y es mentira, es otra liga.
Es otra liga distinta, es verdad que de menos nivel, que la Major League Soccer, de bastante menos nivel, también hay que decirlo, pero no es la segunda división, no hay ascenso ni descenso ni nada, no has descendido, ¿no?
Juegan contra el Ottawa City,
el Ottawa,
¿no?
El equipo canadiense, que es gran favorito para ganar la
Más
final.
Que el equipo de Raúl y de Sena, que también jugará su último partido.
Sí. ¿Sabes quién juega en el Ottawa? Se acordarán, sobre todo en La Coruña, Julián de Guzmán, el canadiense que jugó en el Depor varios años, jugó en el Depor. Bueno, el gran favorito porque ha hecho una gran temporada, ha sido líder con muchos puntos de ventaja, de hecho el Colmo no ha sido ni siquiera segundo, solo no pierde desde agosto un partido Ottawa, Así que es el gran favorito para ganar la final. Esperemos que la gane el Cosmos, sobre todo porque Raúl se despida con un triunfo, ¿no?
Y para ti, Raúl, ¿qué lugar exacto ocupa en la historia del fútbol?
Bueno, la historia del fútbol ocupa un lugar importante, la historia del fútbol español mucho más importante todavía, por supuesto. Es una pena que se haya retirado sin ningún gran título a nivel de selecciones. Después de que él deja de ir a la selección, España lo gana todo, pero yo tampoco lo asocio una cosa con otra, evidentemente. Jugador con más partidos en la historia del Madrid, ya le han superado en goles en la Champions, pero yo creo que del fútbol español entre los cinco mejores, para mí sin duda, ya del fútbol mundial es otra cosa, ¿eh?
O sea, si el primer escalón del fútbol mundial es Pelé, Maradona, Di Stéfano...
No, yo creo que no llegaría a ese nivel. Yo le pondría a lo mejor, yo creo que entre los 20 mejores, 25, 30 mejores no le pondría.
¿De la historia?
De la historia.
Julín, sí. A mí me parece bastante. Hernández, ¿tú eres realista o no?
Yo creo que, por ejemplo, a Xavi sí le pondría.
Bueno, habrá que llamar luego a Manolo Lama.
Ahora voy a empezar a llamar madridista, por favor. No.
Bueno,
Por cierto, déjame contarte, ¿sí?, que hoy en Canal Plus, el que está abonado a Movistar Plus... a partir de las 10, el partido es a las 11,
¿sí?,
a las 10 y media empezamos la previa, va a estar Carlos Martínez narrando con un servidor comentando y va a estar también Fernando Morientes y Fernando Hierro. Y luego a las 11 el partido, por supuesto, y luego un postpartido después para analizar lo que ha sido la figura de Raúl en el fútbol mundial.
¿Y se va a poner Raúl? Se podría poner, ¿no?
Pues se podría poner, vamos a ver, ojalá.
Al teléfono.
No es muy de dar entrevista, ya lo sabéis, o sea que... Pero bueno
y también esta noche, que también es noticia del día, se resuelve una de las cuatro repescas de la Eurocopa 2016. Acabó el partido en la ida 0-1, ganó Hungría en Oslo.
Sí, seguramente, y creo que lo ha demostrado los partidos de ida, es la más floja de las cuatro. Ganó 0-1 Hungría en Oslo con un primer tiempo bastante mejor, con un nuevo esquema del técnico, porque metió a Gera de mediocentro posicional con dos interiores. Bueno, al final fue un partido bastante flojo de los dos. Hungría marcó ese gol, en la segunda parte se metió atrás y Noruega le falta mucho fútbol. Yo creo que hoy podría jugar Odegaard, si no titular, yo espero verle a Odegaard porque le falta calidad realmente a la selección noruega y Odegaard se lo puede dar. Me parece muy difícil que hoy Noruega pueda remontar en Budapest.
A mí me gustó mucho Ucrania en el partido que vimos ayer contra Eslovenia, que es el de antes que le tocó a Maldini del sucio a Dinamarca, que por cierto, el gol de Dinamarca pone ahí poquito la emoción en esa eliminatoria. Pero Ucrania me gustó, fue muy superior a Eslovenia. Yarmolenko muy bien. Konoplyanka hizo peor partido que Yarmolenko, pero Ucrania muy muy superior a Eslovenia y lo normal es que Ucrania esté en la Eurocopa también.
En el Hungría-Noruega, que no lo he dicho y lo digo, 9-4 hoy, tenemos un español pitando, que es Velasco Carballo.
Ajá, importante, sí, vamos a ver, es un partido, por supuesto, muy importante y difícil de arbitrar, por supuesto. Digo que en las otras dos, yo creo que favorito Irlanda, que empató a uno en Bosnia, en ese partido de la niebla, que no vimos mucho, la verdad, pues no se podía. Y luego en el partido que yo comenté ayer, la verdad que Suecia a mí no me convenció. Es verdad que tuvo tramos mejores, pero fue un equipo que no tuvo un control sobre el partido, jugó permanentemente en largo. Yo creo que le falta, no calidad, porque Levicki y Castro son buenos mediocentros, pero yo creo que le falta que tengan más peso en el juego, en su estilo. Y luego hay que decir una cosa, Rizzoli, el árbitro italiano, le perdonó a Ibrahimovic la amarilla.
Y no estuvo bien, Rizzoli.
No, estuvo horrible, porque le perdonó la amarilla, una amarilla que, fíjate, podía ser hasta roja, pero desde luego amarilla seguro, en el primer tiempo, y esa amarilla le hubiera impedido jugar el partido de vuelta a Ibrahimovic. Y eso, por supuesto, es diferencial.
Marcaría un poquito, sí.
Eso es diferencial, así que yo creo que los daneses tienen razones para estar bastante bastante enfadados con el arbitraje. Al final marcó el 2-1 Dinamarca, y yo creo que tiene opciones, aunque va a estar muy parejo, la verdad.
A ver, vuestra porra, ¿de Hungría-Noruega pasa?
Hungría.
Yo digo también Hungría, sí.
Hungría. Del Irlanda-Bosnia, que se resuelve mañana 1-1 en la ida.
Irlanda.
Yo digo Bosnia para que sea distinto.
Y el martes se resuelve en el Eslovenia-Ucrania, 2-0 gana Ucrania.
Ahí Ucrania.
Ucrania.
Y el Dinamarca-Suecia con ese 2-1 para Suecia.
Yo creo que va a pasar Dinamarca.
Yo digo que Suecia.
Pero lo digo por... Ahí sí que es difícil jugársela, ¿eh? Pero bueno. Dinamarca.
Hay que apostar en la vida.
Hay que apostar en la vida. Porque estuvo muy mal Fischer ayer. No me gustó en el partido el jugador del Ajax, del danés.
¿No?
No jugó bien. Yo creo que le cambiaron al final y con razón.
Ya te notaba yo.
Y Yusuf Poulsen, que entró en el tramo final, me gustó muchísimo. Yo creo que puede cambiar hasta el dibujo danés, volverá al doble pivote, porque ayer jugó con tres en el mediocampo. Y creo que Yusuf Poulsen va a jugar titular.
¿Tiene algo que ver con el Poulsen de todavía?
No
tiene nada que ver.
Poulsen es como García aquí, ¿no?
Hay que ver que son daneses los
dos. No estuvo Krondeli, ¿no?
Krondeli no estuvo.
Una baja importante para Dinamarca.
Muy importante,
¿no?
Sí. Y Was, el jugador del Celta, tampoco fue titular.
Y de todos estos equipos que me estáis diciendo que van a pasar, ¿hay alguno que pueda tener cierto recorrido en la Eurocopa? No sé si hasta el punto de ser favorito para no sé qué. Pero...
Bueno, la Eurocopa es un torneo bastante bastante engañoso a priori, un torneo bastante tradicional.
Bueno, y más porque... este, que es una edición nueva con
sí,
grande, ¿no?
Es decir, yo creo que si tienes un poquito de suerte en los cruces, uno podría llegar a cuartos o a semis, no a ganarla, pero vamos a ver, hombre. es difícil. Yo creo que el Dinamarca si pasa o Suecia si pasa, con los jugadores que tienen en algún momento dado podrían dar alguna sorpresita, ¿no? Pero vamos, no creo que mucho más. Quizá Ucrania.
Sí, Ucrania compite bien, ¿eh? A lo sí. mejor Ucrania puede... Hay que tener en cuenta, yo siempre lo digo, el formato es el mismo, para los que se acuerden, del Mundial 94, el Mundial de Estados Unidos, que pasaban los cuatro mejores terceros. Hubo un grupo, Maldini, ¿te acuerdas que quedaron... cuatro partidos empatados con cuatro puntos, el de Italia, México, Irlanda y Noruega, me parece que fue. Y es el mismo formato, la Eurocopa, esta Eurocopa es el mismo formato, pasan los cuatro mejores terceros también.
O sea, que no pasar es un drama nacional para algunas selecciones.
Hombre, es un tropiezo importante, claro.
Quedarte fuera de la primera fase para las selecciones más importantes es casi impensable, ¿no?
Bueno, directores deportivos del mundo, apunten que Maldini quiere recomendar una serie de jugadores no desconocidos, vamos a decir... menos conocidos
más
para
jóvenes,
el público.
Emergentes, ¿no?
O no tan conocidos, que a Maldini le hacen especial tilín. Uno es Vardy, de Inglaterra.
Sí, bueno, este lógicamente está despuntando en la Premier este año. No es un jugador tan joven, pero creo que puede ser el delantero de la selección inglesa. Es un futbolista muy rápido, está de goleador con 12 goles. No le dimos contra España porque estaba lesionado, pero es agresivo y muy rápido, sobre todo. Yo creo que para una Inglaterra que puede jugar a la contra, porque creo que puede plantear así muchos partidos, creo que puede ser un jugador importante. Yo creo que podemos incluso verle muchos partidos en la Eurocopa a Vardy.
Ali, que es un tío y juega en Inglaterra también.
Ali me encanta. Ali es el centrocampista, porque yo a Sterling le considero, lógicamente, más delantero. El centrocampista del futuro de la selección inglesa, en el sentido de que puede jugar de medio centro, como está jugando, tiene 19 años, ¿eh? Como está jugando en el Tottenham, en el doble pivote, o puede jugar por delante. Es un jugador con bastante capacidad goleadora, muy técnico, bastante potente además, un jugador alto y con bastante envergadura. Y yo creo que ya le está poniendo titular, por supuesto, Pochettino en el Tottenham. Ya le ha llamado y ya está jugando bastante con Inglaterra, con Hodgson. Y me parece uno de los dos, tres jugadores ingleses para el futuro.
Piazza, Croacia, one point.
Bueno, Piazza es un jugador diestro que suele estar en el Dinamo de Zagreb. El Dinamo de Zagreb ha ido perdiendo jugadores muy importantes. Ya no hablo de Luka Modric en su día o de Halilovic, sino, por ejemplo, a mí me parece que jugando por la izquierda, manejando bien la derecha y con la potencia que tiene para irse hacia adentro, puede ser un jugador muy importante. 20 años y me parece que va a ser incluso titular en la Eurocopa. Si no titular, está cerca de jugar muchos minutos.
Sané, Alemania.
Bueno, Sané es la gran revelación de la temporada en Alemania. Aunque el año pasado le vimos ya con el Schalke en aquel partido que el Madrid las pasó a Canuta, ¿os acordáis?
Sí, me acuerdo.
Que perdió en el Bernabéu, sí. Aunque se clasificó.
Que estuvo un gol en el Schalke de Liana.
En ese partido Sané jugó y jugó muy bien. Debutó el otro día en el triste partido contra Alemania, en París. Debutó y está jugando de segundo punta en el Schalke, pero él puede jugar también en la banda derecha o la banda izquierda. Muy técnico y creo que es otro jugador para seguir muy de cerca a la selección alemana.
Y Embolo, de Suiza.
Embolo es un chico de 18 años, diestro, muy potente también. Le gusta jugar el carril izquierdo o pierna cambiada, está en el Basilea. También le vimos jugar muy joven contra el Madrid en Champions, que tenía 16 años o 17, recién cumplidos cuando jugó. Y está empezando a entrar en Suiza. No es fácil entrar en la selección suiza, pero el otro día contra Estonia, en el partido que ya estaba Suiza clasificada, que ganaron 0-1 al final, entró en el tramo final, hizo un jugadón que fue el gol del 0-1. Y yo creo que puede ser una buena alternativa a la selección suiza y creo que va a ser un jugador importante.
¿Me estáis dando una moral para ganar esta Eurocopa?
Sí,
porque, sí, porque me estáis contando cosas ahí.
Hombre, te estoy hablando de Embolo, que es un suplente de Suiza, pero que tiene 18 años y pues luego podemos hablar de otros jugadores. Pero, hombre, yo creo que España... A ver... Yo no creo que sea la gran favorita para ganar la Eurocopa.
Eso ya me lo...
Creo que Francia
me lo apunté el otro día.
Está mejor ahora, también. Creo que Alemania es un equipo difícil de ganar, pero creo que tiene jugadores... O sea, no sería un sorpresón que lo ganara, que la ganara la selección española. También creo que... A ver, se puede jugar con dos puntas, como el otro día, pero yo creo que España rinde más con un punta. Luego lo comentamos más.
Estamos petando. Lo están llegando ya las consultas a Mansalva a través de @tjcope, facebook.com/tiempodejuego, el WhatsApp 677-580-461... ¿Y qué me dejo? Ah, bueno, el teléfono gratuito que también estáis esperando ahí las llamadas,
a Mansalva,
¿no?
No, a Mansilla.
Si quieres damos el teléfono de Evangelio
Mansalva,
también.
Mansalva. El 950-6006.
Damos el móvil de Evangelio porque tienen también a ti. Tengan más facilidades.
Oye, nos decían
mejor
por aquí
no.
que por favor que no cambiásemos la sintonía de entrada, que es enorme. Dice también otro... Joder, acaba de comer y escuchar a Maldini hablando de Guinea Ecuatorial y Mozambique y dice todo en orden y tal. Bueno, te adelanto una pregunta de las muchas que vienen luego, Maldini. Te preguntan... ¿Qué 11, estábamos hablando de la Eurocopa, qué 11 elegirías tú, 11 ideal para ti de Inglaterra, más o menos?
Bueno, el portero Hart, aunque yo creo que no está a su mejor nivel, pero creo que Hart todavía está por delante de Butland. Klein, que fíjate, hay jugadores que no me convencen mucho, pero hay muchos más. Klein, de lateral derecho, yo creo que el lateral izquierdo Shaw. Centrales lo tengo muy claro, serían Cahill, Stones. Carrick con Milner, ya sé que puede sorprender, pero yo Milner creo que es un futbolista muy importante para una selección como la inglesa, que no tiene mucha calidad ahí en esa zona y creo que es un jugador de mucho trabajo. Y luego... Sterling, Oxlade en los costados, Rooney por detrás de Vardy. Esa sería mi once ideal para Inglaterra. Me dejó fuera Walcott, pero es que Oslade creo que tiene más cosas.
Hay noticia, atención, colonias de Guinea Ecuatorial y de Marruecos.
Sí, acaba de marcar en el Guinea Ecuatorial Marruecos un chico nacido en Santander. Se llama Igor Engonga, es sobrino de Vicente. Vicente Engonga, sí. El famoso Vicente Engonga, y ha marcado de cabeza el 1-0 para Guinea Ecuatorial, que le está ganando 1-0 a Marruecos. Hay que recordar, lo ha dicho antes Maldini, que Marruecos ganó 2-0 en la ida, o sea que la eliminatoria está abierta, y esperar a ver después la repetición. Porque es un poquito en fuera de juego, pero...
Bueno, ¿un poquito de cuánto?
Es un poquito de fuera de juego. Un poquito de fuera de juego bastante claro. A mí me ha parecido bastante claro, pero...
Tengo bastante amistad con varios jugadores de Guinea Ecuatorial, porque fui a hacer un reportaje para Fidel Maldini a Malabo cuando jugaron contra Madagascar, que no está mal, ¿eh? Guinea Ecuatorial, no, Madagascar. Ya, creo que lo comenté aquí un día. Y estoy viendo que está jugando... Bueno, está jugando en Randy, que estuvo en Las Palmas, ahora creo que está en Chipre. Está por ahí el hermano de Benjamín, el mediocentro, que es un buen jugador.
Zarandona, ¿no?
Zarandona.
Sí, está jugando Javi Balboa, hay muchos futbolistas,
sí, sí,
españoles.
Luego está Sipo por ahí también, ¿no? Tienen varios jugadores, hombre, dentro de su nivel. Ahora, si son capaces, está el campo medio vacío, por cierto. Si son capaces de remontar con Marruecos, es seguramente la gran gesta de la historia del fútbol de Guinea Ecuatorial, por delante de las semifinales que hicieron en casa, ¿eh? Aunque yo creo que no van a poder remontar.
Estaremos muy pendientes de lo que ocurra. Vamos ahora con la pedrada histórica.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Que estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera desde París.
País, pero antes la última hora la
y a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
El estadio de Saint-Denis salían cantando la Marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en COPE.es y en redes sociales.
COPE, está informado. Julio Maldonado, Maldini.
La hora de Maldini.
COPE, estar informado.
¿Esto rompe o no, Mansilla?
Qué solemne.
Pues a lo mejor no rompe, tiene que romper.
Qué solemne os lo habéis puesto, ¿no?
Bueno, la pedrada histórica de Maldini tiene también su punto de homenaje en estos días tan difíciles para el país vecino, para Francia. Y la pedrada histórica de Maldini es que cuando Francia organiza una competición en color, la gana.
Sí, Francia...
Lo cual también solidifica tu teoría de que Francia es la gran favorita.
Yo, para mí es la gran favorita. Luego, si quieres, ya analizamos hoy otro día la selección francesa, que el otro día le ganó a Alemania y le ganó bien a Alemania. Francia ha organizado dos torneos, hablo de nivel absoluto, por supuesto, dos torneos desde justo cuando nació Evangelio, por cierto, que nació en el 79, acaba de comentar, era un
crío. Sí, es cierto.
¿Y yo?
¿Y tú también? Joder,
sí.
Es que estoy, yo,
sí, somos del mismo año.
Soy yo muy viejo.
Y Alberto y yo somos del mismo año, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que soy cada vez menos joven, macho.
Sí, sí, no, sí, sí, bueno, organizó en el año 84 la Eurocopa, que muchos se acordarán de la derrota contra Francia de España en la final, aquel partido con el error de Arconada.
El único error de Arconada en toda su historia, seguramente.
Sí, y luego organizó el Mundial 98, por supuesto, ganó los dos, Eurocopa 84 y Mundial 98. A mí me parecía que era mejor equipo el del 84, ahora si quieres lo explicamos un poquito más en profundidad.
¿Y de ese del 84 mejor que el del Mundial 82?
Yo creo que menos estético, pero más competitivo, porque entró Luis Fernández. En el Mundial 82 Francia juega de maravilla. Francia elimina en el 81 a Holanda, que era subcampeona del mundo los dos mundiales anteriores, con aquel histórico gol de Platini de libre directo en el Parque de los Príncipes. Pasa al Mundial 82, llega a semifinal y pierden contra Alemania, seguramente por no ser capaces de enfriar un partido.
En Sevilla diría que fue, ¿no?
Ganaban 3-1 en la prórroga con un gol de Girés, el 3-1. Y esto lo contó un día Girés a Fidel Maldini. No fueron capaces de enfriar el partido porque le faltaba un jugador de trabajo que luego fue Luis Fernández. Por eso yo creo que la entrada de Luis Fernández en la Eurocopa del 84 fue clave. Luis Fernández empieza en el primer partido contra Dinamarca, que gana 1-0 Francia sin jugar bien, jugando de medio centro. Pero luego el segundo partido, como expulsan a Moros aquel día, pasa a ser lateral derecho y lo hace muy bien, aunque luego acaba jugando en el medio campo. Era un equipo que tenía lo del Mundial 82, tenía a Platini, a Tiganá, a Girés, tenía a Gengini, jugaba con dos puntas. Y luego al final acaba jugando con Luis Fernández de medio centro, se cae Gengini y en la final contra España juegan Tiganá, Platini y Girés. Era un espectáculo ver jugar a Francia. Realmente yo, el que no haya visto esos partidos, que yo recomiendo que vean algunos, porque lo de Platini era, te digo una cosa, casi comparable a lo que hizo Maradona en el 86, dos años después, en cuanto a ser...
Echarse un equipo a la espalda.
Pero era espectacular ver a Platini en aquella Eurocopa. Francia juega muy bien dos partidos de la primera fase, le mete 5-0 a Bélgica en una exhibición, le gana a Yugoslavia, luego pero pasa mal contra Portugal en Marsella, pierde, gana 3-2 con histórico gol de Jordão cuando bota la pelota, luego gana 3-2 con el gol de Platini, y en la final le gana 2-0 a España. Y era una selección maravillosa, la verdad, que luego en el Mundial 86 también llegó a semifinales, pero ya con Platini realmente muy cerquita de la retirada y ya era... había Estaba a años luz. El Platini del 84, fíjate lo que pasa en dos años al Platini del 86.
No, y fíjate lo que pasa desde que se retiró Platini hasta ahora. El mal envejecer que ha tenido comparado contigo, sí, por ejemplo,
sí,
conmigo.
Con ese, es verdad, sí. Yo sé, sí, por supuesto, hay muchas cosas que achacarle a Platini desde el punto de vista no futbolístico como dirigente, pero como jugador era verdaderamente uno de los mejores jugadores que yo he visto jamás jugar al fútbol en mi vida.
¿Y la del 98?
La del 98.
Fue muy sobrepresionada esa selección también, ¿eh?
Sí, fíjate, la del 98 hay varios detalles. Empieza jugando bastante más alegre en la primera fase, pero luego, como tiene que jugar, lo pasa muy mal contra Paraguay en octavos, porque sí, gana con un gol de oro de Laurent Blanc, y a partir de ahí, Jaquet empieza a meter un equipo mucho más conservador, realmente.
Más tarugo.
Más conservador contra Italia, que empatan a cero, en la semifinal con Croacia y en la final con Brasil. Y acaba jugando, fíjate, con Petit, Karen B y Deschamps. Es decir, mientras la figura del Mundial del 84 era Platini, aquí era por supuesto Zidane, pero también era Deschamps, el mediocentro. Es un equipo mucho más de fútbol, más de control, ¿no? Y Zidane, por supuesto, que era el que ponía un poco el talento ahí. Pero jugaba con un delantero centro como Guibart, que era un delantero bastante flojo. De hecho, yo creo que Guibart en los partidos decisivos no marca ninguno en todo el Mundial, ¿no?
Y Dugarry también, que estaba...
Dugarry jugó el primer día contra Sudáfrica. Lo que se reprocha mucho a Francia, bueno, se le reprocha, ganó el Mundial, tampoco mucho al final, pero es que quitara a Henry. En los primeros partidos juega Henry, luego la acaba cambiando a Henry y acaba sin jugar el tramo final. De hecho, Thuram, el lateral derecho, marca los dos goles con Croacia en semifinales, y luego la final, ya todos la recordamos, son dos goles de Zidane y el gol de Petit, que hace un partido impresionante en el tramo final, ¿no?
Y de las dos banderas que han tenido esas dos Francias, la de mediados de los 80 y esta que ganó el Mundial del 98, de las dos banderas que son Platini y Zidane, ¿con cuál te quedas?
Sin ninguna duda con Platini.
¿Sin ninguna duda?
Sin ninguna duda. O sea, yo creo, ya sé que
a nivel de club,
mucha gente joven...
A nivel de club, Platini no consiguió, seguramente
no
lo consiguió.
No lo consiguió, pero yo creo que hay mucha gente joven que no está escuchando y seguramente no ha visto jugar a Platini tanto como a Zidane. Zidane, por supuesto, que era una maravilla, pero yo creo que Platini era más jugador que Zidane. Platini tenía más gol, jugaba en un fútbol mucho más duro como era la Juventus en aquella época. Incluso dirigía más al equipo realmente en cuanto a elaborar y a conducir al equipo. Hablamos de dos genios, ¿eh? No estoy diciendo que Zidane fuera malo, por Dios. Hablamos de dos genios, pero yo creo
sí,
que...
Sí, Platini... has dicho, Zidane es un paquete comparado con Platini. No. Que lo
si estuviera Lama diría eso. No, pero yo creo que sí. Hablando de dos genios, creo que Platini está por delante, para mí.
Nos ha dejado la gente muchas preguntas en el contestador a lo largo de la semana, sabiendo que teníamos esta hora Maldini, en este domingo de tiempo de juego después, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8. La gente está muy preocupada... con España, y precisamente con una zona concreta del campo de España. La primera pregunta del contestador.
Hola, buenas noches. Es una pregunta para Maldini. Maldini, ¿a ti te parece que Busquets es el mejor mediocentro que has visto en la historia? Gracias.
Bueno, dice buenas noches porque cada uno llama cuando quiere.
Ha habido mediocentros en la historia espectaculares. Mauro Silva era una maravilla verle jugar, ¿eh? Pero desde luego, probablemente sí, ¿eh? Yo diría que sí, como mediocentro único, probablemente sí. Sí, al nivel que está y técnicamente, como la lectura del juego y lo que ha ganado también, ¿no? Ha ganado mucho más que, bueno, ha ganado más que Mauro Silva, por supuesto, yo creo que sí.
Y esta también va de otro centrocampista del que todos esperamos mucho, pero no acaba de explotar en la selección.
Hola, mi pregunta era para Maldini. Quería preguntarle acerca de del rol que cree él que va a ser Peñacoque en la selección de cara a la Eurocopa. Y si teniendo en cuenta su temporada, ¿verdad que va a contar con él o si cree que Thiago u otro jugador va a tener más importancia para el seleccionador? Gracias.
Bueno, Coque no está haciendo una buena temporada hasta ahora.
De momento no.
Es la verdad. Me parece un gran jugador. También creo que es un jugador muy completo. Pero yo creo realmente que en esta selección que va a priorizar una vez más el toque individual, la calidad, el mover la pelota, creo que Thiago tiene mucha más importancia que Coque, hasta el punto de que no sé si Coque va a ser titular.
Yo creo que a Coque lo que no se le puede dar es el peso.
O sea, no, claro, es otra cosa.
Es un complemento de un Thiago, de un Busquets, o sea, pero no puedes decir, todo gira en torno a Coque, claro, yo creo que hasta se agobiaría.
Tú fíjate, yo creo que España tenderá y jugará con cinco centrocampistas, un 4-5-1 yo creo que va a jugar así, hasta incluso puede jugar sin nueve, pero creo que 4-5-1 como mínimo, lo del otro día dos puntas es una prueba que no creo que vaya a repetir mucho. Tenemos Busquets, es imprescindible. Thiago, si está bien, es imprescindible. Iniesta, es imprescindible. Llevamos tres. Fábregas y Silva. Yo creo que quitar uno de esos cinco para meter a Coque...
Salvo que sacrifiques el delantero.
Creo que juegues con 4-6-0, creo que le va a costar mucho a Del Bosque. Y dicho esto, Coque puede ser un jugador muy importante y una buena alternativa, ¿no?
¿Os quedan dudas a ti y a Evangelio sobre la selección española de aquí en el camino hacia la Euro? Lo digo porque el otro día se hizo una prueba, que por cierto, las pruebas de Del Bosque son con unos 24 o 25 jugadores. Él no va a probar a nadie nuevo en la selección. Parece que lo que quiere hacer es conjuntar la idea que ha traído a España hasta la Eurocopa. Pero, no sé, el otro día vimos a los dos nueves conviviendo. Con tan poco espacio va a ser complicado.
Yo creo que tendrá a jugar con uno solo. A mí esto de las pruebas no lo termino de entender. A ver, probar...
Si es que al final solo tienes 15 días con los jugadores.
Los jugadores son tan conocidos y ha jugado tanto con ellos y... Tanta prueba distinta, luego al final acabo jugando con 4-3-3, pero en fin, yo creo que por muchas pruebas que haga, jugará con un delantero. Solo hay 5 centrocampistas y yo creo que ya en Bélgica empezaremos a... Bueno, en Bélgica vamos a ver un equipo suplente, pero ya en los partidos cuando se acerque la Eurocopa de verdad, yo creo que se acabarán las pruebas.
Claro, yo relativizaría mucho los partidos previos a la Eurocopa, a la fase de clasificación, porque España tampoco ha tenido un grupo con una selección que estuviera...
ni cerca
a su nivel
ni cerca
a su nivel, entonces ni los partidos amistosos tampoco. Una cosa son la preparación para y podemos poner el mismo ejemplo con Francia. Una cosa es la preparación para la Eurocopa y otra es el torneo final, que dependes de los lesionados que tengas, de la lista que hayas hecho, los que te hayas dejado fuera, cómo estén físicamente los futbolistas. En el caso de España, cómo arregle la selección española la falta de Xavi Alonso, que estaba en torneos anteriores y era muy importante en el centro con Busquets y ahora no va a estar. Todo eso y la suerte, que también hay que tener suerte en estos torneos, va a deparar el resultado final de España. Pero yo creo que los partidos, hay que relativizar mucho lo que pasa en los partidos previos de preparación para la Eurocopa y los amistosos.
Yo, el único perfil de jugador que creo que puede meterse en la lista final de la Eurocopa sin tener mucho bagaje con la selección española es un central que lo haga bien. O sea, un central español que lo haga bien en su liga. Es el único que yo creo que puede terminar que colándose.
Faltan más piezas, sí. Sí, quizás de recambio me refiero.
Al final te pones a pensar y dices tú, Marcano.
Lo que pasa es que Javi Martínez, que creo que va a estar en la lista, te puede hacer dos posiciones, sí, muy bien, ¿no? Y yo creo que por ahí también.
Y San José puede jugar ahí. Y Azpilicueta en Duna Mala también.
Azpilicueta central, ya, hombre, podría jugar, pero ya sería una Eurocopa. Ya tendría que ser una catástrofe, digamos que tengamos una plaga de lesiones, ¿no? O de sanciones.
Pues es, yo creo, el único perfil de jugador, un central que se pudiera colar ahí. Salvo que uno de estos jugadores sea tan comodín que diga Del Bosque, pues,
y queda
me
mucho,
lo gasto en otro delantero.
Queda mucho,
me
en siete meses puede claro. tener un jugador un estado de forma tal o haber hecho la temporada
no,
tal
lo,
que
lo
se gane.
Lo es que haya lesiones.
Ahora, lo que yo sí espero de Del Bosque, como de todo seleccionador en una fase final, es que al haber una lista de 23, lleve todo tipo de registros futbolísticos.
Un plan B.
Sí, o sea, yo creo que hay que llevar extremos. Yo creo que va a ir Nolito y yo creo que si Navas está bien, debe ir, porque creo que tiene que haber todo tipo de registros para todo tipo de soluciones, no jugadores que sean todos de un perfil similar. Y eso puede hacer que algún jugador se quede fuera y sea un poco injusto. Por ejemplo, Mata, por decir un ejemplo, ¿eh? Pero es que yo creo que, por ejemplo, Nolito ahora mismo tiene que ir antes que Mata. Y no digo que sea mejor jugador Nolito que Mata, digo que...
Está más desequilibrante
es
ahora.
Es otra cosa.
Y le da otra cosa a la selección que no tiene.
Aunque a lo mejor no juegue un minuto en toda la Eurocopa.
¿Cómo no va a jugar? Siempre sí.
Bueno, depende si lo necesitas, pero si lo necesitas... Es que en ese momento necesito un desatascador y no tengo. Tengo todo lo que tengo son, no sé...
Con un sacacorchos no puedo.
Se entiende.
Vale, vale. ¿Alguna pregunta que tengas por ahí en el monitor, Mansilla, de nuestra gente? @TJCope en Twitter, facebook.com/tiempodejuego y WhatsApp 677-580461.
He seleccionado dos sobre la selección Maldini porque han llegado muchas. Te preguntan si ha sido para ti Casillas el mejor portero de la historia y si no es así, ¿cuál ha sido?
Bueno, yo creo que si hacemos el balance que hay que hacer entre títulos ganados, importancia en las finales y nivel individual, creo que es el mejor de la historia, Casillas.
Y la otra es, ¿cuál crees que es el techo de Thiago? Dice, ¿crees que este año puede ser el suyo? ¿Puede definitivamente consagrarse como un crack mundial?
A ver esa rodilla.
Yo, Thiago, si las lesiones no le vuelven loco como le está pasando, creo que es un jugador para marcar una época en la selección española. O sea, creo que es un crack mundial.
Bélgica, nuestro próximo rival nos va a exigir que...
Bueno, es un equipo que está cambiando. Estaba viendo esta mañana el partido contra Italia, que no había tenido tiempo de verlo el otro día, ganaron 2-1. Es un equipo que está cambiando un poquito la forma de jugar, porque antes era una selección belga más contragolpeadora. Yo creo que por fin Wilmots se está haciendo que el equipo lleve un poquito más la iniciativa.
Es que no tenía nada de pausa ese equipo, ¿eh?
Claro, claro. Ahora sí, fíjate que hay varias cosas consolidadas en Bélgica. Una es el doble pivote, que va a ser Nainggolan con Witsel, y me dices, no, ninguno de los dos son jugadores realmente muy creativos. Bueno, pues por ahí es lo que hay, no tiene mucho más. Pero sí que intenta llevar la iniciativa, juega siempre 4-2-3-1, y luego, por supuesto, arriba Lukaku o Dembélé, y la línea de detrás del punta tiene dos jugadores que son fabulosos, que son De Bruyne, que está jugando detrás del punta, no es corado, y Hazard. La duda está un poquito en la derecha. Yo creo que Carrasco, el otro día jugó contra Italia titular. Creo que Carrasco puede entrar, pero bueno, tiene muchas soluciones ahí. También está Mertens. Es un buen equipo que está creciendo, ¿eh? Está creciendo claramente, por encima de lo que le vi en el Mundial.
Vale.
Donde me decepcionó un poquito, por cierto.
¿Y crees que puede ser la Eurocopa esta la que explote? Es la típica selección que siempre dices, esta es la de Bélgica. Esta, bueno, igual que se decía antes, esta es la de España, hasta que se consiguió quitar el corcho de
la verdad, yo no creía mucho en Bélgica. En el Mundial no creía mucho, y yo creo que el partido de cuartos de final me dio la razón, la forma de perder contra Argentina, pero viéndole los últimos partidos, ganar 3-4 en París contra Francia y ayer ganarle Italia 2-1, creo que se puede creer un poquito más. No para ser campeón, pero sí va a ser un equipo que puede llegar lejos.
Enseguida damos la segunda pista del Misterio Maldini y cruzamos el charco para repasar las eliminatorias sudamericanas camino del próximo Mundial.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
No viene mal este tipo de música para la segunda pista de nuestro ¿sí? Misterio Maldini de hoy.
Bueno, recuerdo la primera, por si alguien ha empezado a tarde a escuchar el programa, que espero que no, pero bueno.
Nah.
Jugó el Mundial 82.
Algún somnoliento, quizá.
Esa es la primera pista.
Jugó el Mundial 82.
Y la segunda es que es uno de los mejores jugadores centroamericanos de la historia. Pues ya está. ¿Cuántas selecciones centroamericanas jugó el Mundial 82? Dos o tres.
Está Honduras, ¿no?
Honduras, El Salvador, lo jugó. Uno de los mejores jugadores de Centroamérica de la historia. Yo para creo... muchos es el mejor, ¿eh?
Masilla, ¿está la gente atinando con pues el ya, Misterio Maldini?
Están escribiendo muchos. Vamos a ver.
Ahora, ¿cómo se oye el WhatsApp?
Me encanta el sonido este.
Sí, sí, sí. ¿Cómo se oye el WhatsApp?
De todas formas, hay que decir que la gente nos mande WhatsApp hasta la tercera, porque no vale.
Escucha, mira.
Estaban llegando, ¿eh? Estaban llegando y algunos han acertado.
Esa es la capacidad que tenemos de que nos haga. Como mi mujer, la digo que es una cínica.
Vamos con el fútbol sudamericano, que el viernes, al final del viernes, se jugó el derbi de Sudamérica, que es el Argentina-Brasil. Empate a uno. Dices que está Argentina sumida en una de sus mayores crisis de identidad de la historia.
Yo creo que, sobre todo, una. A ver, son subcampeones del mundo, tampoco es un drama, pero yo creo que viendo las selecciones juveniles argentinas, sub-20, sub-17, en los últimos mundiales. Creo que es evidente que le está costando mucho sacar talento. Sale alguno, por supuesto, porque eso es un semillero permanente, ¿no?
Yo como siempre fíjate digo, que tiene una liga de 30 equipos y cuesta sacar talento.
Sí, yo siempre digo que Buenos Aires y Montevideo son campos de fútbol con casas. Y es que verdad, vas por allí y no ves más que campos de fútbol, todo el mundo jugando al fútbol. Eso es la realidad, pero es verdad que no ya no están produciendo tanto como antes. Y se nota. En los dos últimos mundiales sub-17, sub-20 han sido catastróficos. Y Argentina no está bien. No estuvo Messi contra Brasil. El partido a mí no me gustó mucho, la verdad. He leído y escuchado otras críticas, por supuesto respetables, pero a mí el partido no me convenció. No me convence Brasil, no me convence Dunga. Yo creo que no juegue Douglas Costa en este equipo tal y como está. Douglas Costa está uno de los mejores jugadores del fútbol europeo ahora mismo, tal y como está en el Bayern. Fue suplente, jugó Leo Lima, jugó sin extremos, jugó con Willian, Neymar, Luis Gustavo y Elías. Neymar estuvo bien, pero no, yo creo que no está tan cómodo, lógicamente, como con el Barça.
¿Habrá quien le eche la culpa a Dunga de que Brasil juegue a una cosa que no tiene nada que ver con su ADN? Nada, con lo que se le presupone a Brasil históricamente, lo que tiene que ser el juego bonito.
Sí.
Pero ya no, lleva jugando, no es culpa de Dunga.
Lleva años
es,
jugando.
No, bueno, es culpa de los que le eligen, porque Dunga ya sabíamos cómo jugaba y ya lo ha hecho otras veces con la selección brasileña, con lo cual...
No, y Brasil es, que parezco poli, de antes también, tampoco jugaba...
No, de la etapa escolar y, bueno, ya incluso con Coutinho en el 78, el Mundial ya era otra cosa también.
Y la del 94, que era campeona del mundo, pero tampoco es que enamore. No, claro, o sea que tenía algo de magia arriba.
Claro, hablando de Mauro Silva, aquel equipo fue metiendo más centrocampistas, más mediocentros, renunciando a Raí, que era uno de los delanteros. Pero en fin, hablando de este partido, a mí creo que el factor diferencial lo puso Di María. Di María está en un gran momento. Di María jugó como en el Paris Saint-Germain, jugó 4-3-3 Argentina y Di María por la derecha en punta con Higuaín y con Lavezzi. Fíjate que Lavezzi, titular en Argentina, cuando el Paris Saint-Germain prácticamente ni juega, y luego en el medio campo jugaron Mascherano, Banega y Biglia. Son buenos jugadores. Biglia, a mí es un jugador que me gusta, pero creo que para nivel de titular con Argentina está un poco justo. Y bueno, Argentina empezó bien, pero la verdad es que no hizo un buen partido. Y Brasil empató con justicia. Empate a uno, Argentina no ha ganado ningún partido todavía.
Hay un oyente,
juega en Colombia, ¿eh?
Hay un oyente que ha dejado en el contestador una pregunta que tiene que ver con una Argentina del pasado, del 94 precisamente.
Hola, Julio. ¿Tú crees que la Argentina de Estados Unidos de 1994 con Redondo, Canilla, Batistuta, Maradona, Fernando Cáceres, Simeone, etcétera, hubiera sido campeona del mundo si no hubiera sido descubierto Maradona? Un saludo.
Bueno, eso por supuesto nunca lo sabremos, pero había hecho una primera fase buena. Lo que pasa es que ya sin Maradona pierde el tercer partido con Bulgaria. Por eso ya se va a jugar con el partido que pierde contra Rumanía, ¿no? Pero podía, desde luego era gran candidata. Estaba muy bien Batistuta, estaba muy bien Simeone, estaba muy bien Redondo. Era candidata con Maradona ese equipo. De todas formas, hay que recordar que ese mismo equipo es el que pierde 0-5 contra Colombia y está a punto de quedar fuera. Yo recuerdo bien aquel día. Jugaba Paraguay, creo que con Perú. Si Paraguay hubiera metido un gol más, hubiera sido tercero Argentina. y el 0-5 lo hubiera dejado fuera del Mundial, incluso de la repesca, porque Argentina pierde 0-5 y va a la repesca con Australia. Convocan a Maradona de urgencia y Argentina, pasándolo muy mal, empatando a 1 en Australia y 1-0 en Buenos Aires, por la mínima se mete en el Mundial. O sea, que ayer Argentina también lo había pasado muy mal.
¿De Neymar quieres decir algo? ¿El aporte de Neymar? ¿Cómo juega Neymar con Brasil? ¿Es juega como, igual que
en
el Barça?
Sí, bueno, es igual que en el Barça sin Messi. Es decir, juega cuando no está Messi, es un poco más, es el líder, es el 10, es el armador, el organizador. No creo que jugara a su máximo nivel, aunque no estuvo mal contra Brasil. También, lógicamente, lo que tiene alrededor no es lo que tiene el Barça. Pero sí, Neymar es tres cuartas partes de Brasil y me quedo corto, vamos.
También hubo empate en el Chile-Colombia, empate uno también. ¿Qué tal James? ¿Le darías tú la alta competitiva que se dice ahora para ser titular en el Clásico, si fuera Benítez?
Sin duda, sí. Después de verle el partido el otro día, bueno, después los minutos que jugó en Sevilla ya me parece que estuvo muy bien. Y después de ver el otro día contra Chile, sin duda, jugó un gran partido. James jugó con mucha libertad detrás del punta, realmente. Jugó con tres en el medio campo, un 4-3-1-2 jugó Colombia, porque jugó arriba con Jackson y con Vaca, y luego James detrás, con libertad cuando tenía la pelota, lógicamente cuando no la tenía defendía un poquito más en el costado, pero me parece que hizo un gran partido, marcó el gol con la derecha, curiosamente, pero bueno, estuvo francamente bien James, y decepcionante un poquito con Chile, ¿no? Esperaba un poquito más de Chile en el partido.
Hubo otros marcadores del sudamericano que para el Mundial, Perú 1, Paraguay 0... Bolivia 4, Venezuela 2 y Ecuador, que es el líder de la clasificación, sí, ahora mismo, que le ganó 2-1 a Uruguay. Y en este partido te querías detener en dos jugadores, uno de cada equipo, que unimos también para los para la ficha de los, sí, directores deportivos, que son Cazares, de Ecuador, sí, y Hernández de Uruguay, claro, de,
sí, bueno, más que en el partido, en dos jugadores emergentes de las dos selecciones, ¿no? Cazares es un jugador que está en Banfield, le llaman la joya allí, porque tiene muchísima calidad, el ecuatoriano es muy hábil, en la Copa América estuvo muy bien cuando entró. Es un centrocampista ofensivo, una maravilla verle, la verdad, Cazares. Tiene 23 años. Y luego Nathan Nández se llama.
Nández.
Sí, es un mediocentro puro, realmente muy uruguayo, en el sentido, pensemos en el clásico mediocentro charrúa de trabajo permanente que nunca pierde la posición, ese es Nández. Yo creo que va a ser el futuro de un Arevalo Ríos, por ejemplo, del futuro. Está en Peñarol y creo que va a tener bastante, bastante futuro en la selección uruguaya, porque además es el estilo justo suyo, ¿no?
¿De Sudamérica quieres decir algo, Evangelio?
No, tenemos el Perú 1, Paraguay 0 y que hay jornada de martes a miércoles, que hay un Colombia-Argentina que está muy bien, 9:30 de la noche hora española.
Vaya partido ese.
Tenemos un Uruguay-Chile a medianoche que está muy bien, que es Cavani contra Jara, que ese va a tener, sí, su morbo, va a tener su cosa. Y los otros partidos son Venezuela-Ecuador, Paraguay-Bolivia y Brasil-Perú. El Brasil-Perú es a la 1 de la madrugada hora española de martes a miércoles.
Ecuador, la verdad, se habla mucho de las selecciones grandes sudamericanas. Ecuador es un equipo en eliminatorias tremendamente difícil de ganar, porque en casa se aprovecha de la altura de Quito. Hombre. Y fuera de casa, o sea, digamos que es un equipo que tiene la altura en casa y además un gran nivel futbolístico en los partidos de fuera. Con lo cual, bueno, Argentina le pegó un baño escandaloso en el primer partido. Yo creo que Ecuador va a estar sí o sí en el Mundial. O sea, se habla Argentina y Brasil, más Ecuador y esos tres van a estar y Chile.
De estos pasan...
Pasan cuatro y el uno la repesca, ¿no? Sí, la verdad es que es muy difícil en Sudamérica, ¿eh?
Es muy difícil, pero es un sistema mucho más claro que el de África.
Es que en Sudamérica son 10 países, en África son 450, ¿no?
Claro. Bueno, que ¿estás preparado? Pecho descubierto. Para...
Sí, yo, si hay algo que no sé, lo digo, ya está, no pasa nada.
Viene la miscelánea de preguntas a través del teléfono, del WhatsApp, del Twitter y también de preguntas que han ido cayendo en el contestador. Enseguida.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
El lema del programa es ni un oyente sin contestar, Maldini. O sea,
hombre,
que...
di que sí. Aquí lo importante son los oyentes.
Luego, si nos queda tiempo, hablaremos de los partidos frikis que nos llevan a las eliminatorias de Asia-Oceanía.
Desde luego de Tanzania había que hablar un poquito, ¿eh?
¿Sí?
Luego
hablamos. Vale, pues hablamos de Tanzania. Preguntas que tiene Mansilla primero, que tienen que ver con Sudamérica, que es de lo que venimos a hablar.
Sí, te preguntan si no crees que en Argentina le podrían dar alguna oportunidad a jugadores como Lanzini, como Campos, como Marcos Rubén. Dice, no para ser titulares, pero hombre.
Bueno, Marcos Rubén ha sido el mejor jugador de la Liga Argentina, en mi opinión, de Rosario Central. Estuvo aquí en España, como saben. Lanzini está jugando bien en Inglaterra. Podrían tener minutos en la selección, ¿por qué no? De todas formas, hay jugadores del mercado local que están teniendo muchas oportunidades. O sea, ha habido jugadores que están entrando estando en Argentina.
Te preguntan también, el otro día al parecer dijiste que en un partido entre Europa y Sudamérica ganaba Sudamérica. Dice, no te pido que me digas 11 de cada equipo, pero yo qué sé, dame así algún detallito de jugadores.
Joder, no sé, es que lo primero que pensé es en Messi y en Neymar, que son los dos mejores jugadores del mundo para mí, ¿no? Entonces dije, con los dos mejores del mundo, hombre, habría una selección de mucho nivel en los dos lados, pero yo creo que a mí me parece que ganaría Sudamérica, ¿eh? No sé, pensemos en europeo.
Haría bien
pensemos
ese partido,
en Toni Kroos,
¿eh? Deberían montarlo.
Pensemos en Thomas Müller, sí, claro, si te sale solo entre Alemania y Francia.
Además poco, hay sitio en el calendario, no hay problema.
Tú piensas en, piensa en algún brasileño más, piensa en Douglas Costa también. Yo creo que sería bonito hacerlo, ¿eh? Pasa que luego esos partidos nunca acaban siendo serios, porque no se lo toman en serio. Se pican, ¿no?
A mí estos partidos de homenaje y benéficos me gustan por eso, porque son benéficos, se recauda mucho dinero, pero luego
claro,
como espectáculo futbolístico...
Fíjate,
que fuera benéfico.
Hace poco estuve en Lima hablando con el mítico Teófilo Cubillas. Sí. Uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol americano. Y hablábamos mucho de un partido que se jugó Europa América en el 73 en el Camp Nou. Y él me decía eso, ¿no? Me decía que realmente luego esos partidos son un poco, son todo, o sea, no meten la pierna.
Que no son evasión o victoria, vamos.
No meten la pierna.
Bueno, preguntas que han ido llegando al contestador. Dale, Hernández.
Mira, aprovechando ahora la destitución de Moyes, de la Real Sociedad, si me podía decir, Maldini, algún entrenador o jugador inglés que haya triunfado fuera de su país, porque también está el caso Bale y la verdad es que fuera de Inglaterra no triunfa casi ninguno. Un saludo, genio.
Bueno, yo creo que a nivel de gran continuidad no recuerdo ningún caso. Ha habido jugadores que han estado bien en algunas etapas, Gascoigne, por ejemplo, todos sacan una liga con el Madrid, sí, como técnico, pero es verdad que a los jugadores ingleses les cuesta bastante rendir, ¿eh? Por ejemplo, recuerdo, bueno, ingleses o de las islas, ¿no?
A los técnicos.
Por ejemplo, Liam Brady también, me acuerdo que no acabó de cuajar del todo, aunque en el Inter la Juve no estuvo tan mal, pero ninguno ha sido un crack fuera, ¿no?
Más.
¿Tú cuál crees que es el mejor portero de la Liga Española? Ahí te lo dejo. Gracias, Malini.
Bueno, pues yo creo que Keylor Navas.
¿Y si no? ¿Quitando a Keylor?
Quitando a Keylor.
Ya te he fastidiado.
A ver, déjame pensar. Rico está a un gran nivel ahora mismo. El Sevilla me pasa un porterazo. Adán está mejorando también. Es que, claro, hay muy buenos porteros también. Bravo es muy buen portero también. Me gusta más que Ter Stegen.
La tercera.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
Bueno, pues quería que me dijeras qué es lo que piensas sobre Chicharito y su posible fichaje sobre el Chelsea, si crees que se puede adaptar al sistema que tiene realmente José Mourinho. Gracias, crack.
Bueno, sí, es un delantero de área que además sabe moverse también fuera, pero es más delantero. Creo que se puede adaptar a cualquier esquema. Lo digo, me imagino que como se está hablando de que Diego Costa quiere volver al Atlético de Madrid y tal, pues pueden fichar Chicharito, que en Alemania está haciendo bastantes goles. Está haciendo bien en el Leverkusen, por cierto.
A ver, que tenemos un par de llamadas. Pedro de Asturias, hola, Pedro. Hola, Pedro.
Pedro a la una.
Pedro de Asturias.
Hola, buenas tardes.
Hola, Pedro.
Hola, Pedro.
¿De qué parte de Asturias, que es muy grande, llamas?
De Oviedo.
Bueno,
yo tengo un montón de amigos de Oviedo.
Sí.
Y de Gijón también.
Yo no, pero...
Uno está cerca.
Yo no soy amigo de Maldini.
Y un vecino mío es un obetense, gran hincha de Oviedo.
Adelante, Pedro.
Mira, Julio, una pregunta. Soy de origen sudamericano, exactamente, soy ecuatoriano.
Sí.
Quería preguntarte cómo ves este partido el próximo martes entre Venezuela y Ecuador. A ver si me das una idea, si vamos a tener un buen resultado.
Yo creo que Ecuador debe ganar. Lo he dicho hace un momento. Yo creo que Ecuador, y esto lo sabes tú muy bien, no sé si eres de Quito o de otra ciudad, pero desde luego la altura de Quito...
De Guayaquil.
¿Del Barcelona? ¿Eres del Barcelona?
Sí, soy de Barcelona, ya, sí.
Ah, yo soy muy de Melec. Ya os conté algún día.
¿Sí?
Me cae bien a mí Melec, sí.
Bueno,
digo que...
¡Qué espectáculo!
¡Qué espectáculo!
Acotando.
No, iba a decir que fuera de casa es un equipo de un tremendo nivel competitivo. Yo creo que el fútbol ecuatoriano, y tú lo sabes bien, en los años 70 era un fútbol muy menor realmente a nivel de selecciones. Fueron creciendo y ahora mismo se ha convertido en una de las grandes potencias de América, con varios mundiales. Y yo creo que además, por nivel de jugadores desde Caicedo, fundamentalmente Caicedo, pero otros muchos más, ¿no? Montero, yo creo que Noboa, que el otro hizo un gran partido también en el medio centro, yo creo que debe ganar en Venezuela.
Pedro, gracias por llamar.
Muchas gracias, Pedro.
Y push Ecuador.
Está Emelec, Bolaños, grande Bolaños.
Exactamente.
Un abrazo, Pedro. Y de Asturias nos vamos a la cuna del fútbol en España, a Huelva. Ramón. Hola, Ramón.
Buenas tardes.
Hola, Ramón.
¿Qué consulta tienes para Maldini?
Hombre, para Maldini, yo no voy por... mi pregunta no va por los Estados Unidos ni los extranjeros ni nada de eso. Yo me vengo aquí a la nacional. ¿Sabe algo, Maldini, de la época de los años 60 al 70 que jugaban todos los hermanos allá, la CP de Pedreño, Aragistain, o Bentancor, en el Club Atlético de Ceuta? ¿Recuerda algo? ¿Tiene algo?
No, sinceramente...
¿Tienes algún partido de cuando los equipos marroquíes jugaban en España?
No tengo ninguno. Yo de hecho, hace mucho estuve en Marruecos, en Tetuán, que fue colonia, como sabéis, española, sí. fue español, viendo al Atlético Tetuán, allí me invitaron. Y, por cierto, el Atlético Tetuán hace poco ha llegado, incluso jugó con el Mazembe, campeón de África, ha llegado bastante lejos en la Champions de África, pero partidos del Ceuta de los años 60, la verdad, lamento no tener ninguno y no tengo gran información.
Pues,
pero para eso está gente como tú, que sois unos fenómenos.
Sí, no, es que yo también he tenido programa deportivo. ¿Qué te iba a decir? A ver si puede buscar algo por ahí otro dominguito, me busca algo.
A ver si encuentro algo, venga, hecho.
Venga, queda el encargo hecho. Ramón, muchas gracias.
Hasta luego. Un abrazo, adiós.
Más contestador.
Hola, Julio. ¿Qué fútbol te gustaba más? ¿El de los 80, el de los 90, principios del siglo XX o el actual? Saludos.
El fútbol de los 80 me gusta todo realmente, pero los 80 tienen un sabor muy especial también para mí, porque es un poco cuando yo empecé a disfrutar del fútbol, ¿no?
¿Ves? Yo que nací en el 79 diría que los 80
que
también.
Los 80, sí, los 80, mira, ves partidos de los 80 de Copa Europa o de la Eurocopa del 84, por ejemplo, y había un nivel impresionante.
Ahora es todo más rápido, mucho más atlético. No de Madrid, que los jugadores son atletas y falta, yo creo que un poco de pausa, de talento.
Exactamente, falta un poco de pausa, un poco más de tiempo para pensar realmente en el fútbol actual a veces. Yo no digo que, esto es como siempre, mucha gente dice, ya, pero es que los de ahora ganarían los de antes. Pues seguramente sí, pero es una evolución lógica que no le quita mérito a los de antes. Pero a mí el fútbol de los 80 me encantaba.
Más.
Hola, equipo. Una pregunta para Maldini. Ahora que estamos en noviembre y está el movimiento Movember de dejarse el bigote por el cáncer... masculino, ¿qué jugador con bigote ha sido pichichi en la Liga Española? Gracias, un saludo.
Vamos a ver, decís que esto no va a pillar y uno me pregunta por el Ceuta de los años 60 y otro que pichichi tenía bigote, macho.
Joaquín Verdegay.
No tengo ni idea.
Que está aquí para comentar la
No sé, no tengo ni idea.
Kempes llegó con bigote, pero no sé si el pichichi lo consiguió con bigote o sin bigote.
Pichichi con bigote, joder, macho, es que no sé. Que por Twitter que nos digan los oyentes, ahora mismo no caigo, la verdad, no tengo ni idea. ¿Quién podía tener bigote que fuera pichichi? Pero pichichi Ayala no fue, ¿no? No creo, no. La verdad es que no sé.
Servicio de documentación.
Juan de Buena, por favor.
Pregunta difícil, ¿eh? Una pregunta difícil.
Bueno. Pero no van a pillar, ¿eh?
Hombre,
menos mal que no van a pillar.
Te humaniza el no saber cosas, Maldini.
Hombre, yo que sí.
¿Qué hace de este mundo?
Claro, no pasa nada. No lo sabemos, pues no lo sabemos.
A ver si te pillan ahora, otra vez.
Hola, buena, Maldini. Quería que me dijeras tu opinión sobre Rafael Benítez y su actuación en el Real Madrid. Y que me dijeras que si realmente lo está haciendo bien y que está siendo el entrenador que se esperaba de él cuando se le fichó. Venga, un saludo, crack.
Otro para ti.
Bueno, yo creo que bien. Ha habido últimamente críticas, lógicamente. El equipo ha tenido un par de partidos muy flojos contra el Paris Saint-Germain y el otro día en Sevilla, que estuvo francamente mal, sobre todo la segunda parte. Yo creo que se esperaba un poco esto. Es un técnico, ya más allá de si es defensivo o no, porque es una palabra demasiado genérica para hablar de un entrenador, pero si es un técnico, yo quiero decir que construye los equipos desde atrás, ¿no? Eso sí que es verdad, que es Benítez.
Es muy controlador.
Muy controlador, lo hemos visto en todos. Que eso, no, por supuesto, no es ningún término negativo, para nada, al revés. Anda, que no ha ganado cosas Benítez, con equipos con plantillas mucho peores que la que tiene el Madrid. Ahí va también. Yo creo que nunca ha tenido plantillas de tantas estrellas y ahora no va a ser fácil cuando estén todos a ver cómo él adapta el equipo a tanta estrella, a quién va a dejar fuera. De momento yo creo que no se le puede poner un sobresaliente, tampoco un suspenso ni mucho menos, ¿no?
Yo creo que muchas veces lo que hay que mirar es si los clubes fichan lo que creen que fichan o qué tipo de entrenador creen que fichan, porque Benítez no está engañando a nadie, o sea, el Nápoles, el Liverpool cosa parecida. El Liverpool va a jugar algo más, pero vamos.
Sí, lo hemos hablado mucho con el tema Casemiro es un futbolista muy del perfil de Benítez y es un jugador que te puede equilibrar ahí, que te puede hacer que dos interiores lleguen más como Kroos y como Modric. Yo sigo creyendo que Casemiro, más allá de que haya partidos buenos y malos, creo que en este equipo es muy importante y sí tengo la sensación de que por ahí van a ir los tiros de Benítez. Al final ya sabemos que esto es resultadismo puro, por mucho que nos empeñemos en que no sea así. A ver, si Ramos no marca el gol de la final de Lisboa, a lo mejor Ancelotti es su último partido con el Madrid.
Y nos gusta mucho.
Y pasó a ser, en un minuto, Fernando pasó a ser un entrenador que probablemente no hubiera seguido, a ser el héroe sí, ganando la Champions.
Es verdad, y eso
es así.
Les pasa a muchos entrenadores.
Esto es así.
Y el Madrid es así, además, especialmente.
Y nos gustan mucho también las etiquetas, ¿eh? El Liverpool de Benítez ha jugado bien, el Nápoles de Benítez en algunos tramos ha jugado bastante bien. O sea, también eso de es amarrete, es muy defensivo. Para mí no me parece siempre así. O sea, a mí no me parece que Benítez sea un entrenador extremadamente defensivo. Pero bueno, son opiniones.
Sí, con esto que estoy contando, muy, muy rápido, porque es interesante, el fútbol es azaroso también. Ya no solo porque marcó un gol Ramos de cabeza, porque Ramos es muy bueno y puede meter goles de cabeza. Pero, por ejemplo, Sacchi, el Milan de Sacchi existe o existió gracias a la niebla. O sea, el Milan juega, que eso sí que no se puede, eso sí que no es que pide un central y meta un gol. El Milan estaba eliminado contra la Estrella Roja en el segundo año de Sacchi, el primer año había perdido contra el Español en la Copa de la UEFA, que luego el Español había jugado la final, y estaban eliminados realmente, perdiendo 1-0 en Belgrado, en el partido de vuelta, habían empatado 1 en casa, estaban fuera prácticamente, baja la niebla, y entonces la UEFA decía que los partidos se tenían que empezar desde cero enteros al día siguiente. Entonces estaban eliminados, volvieron a jugar al día siguiente con 0-0, joder, ganaron. Y a partir de ahí empieza a crecer la figura de Sacchi. La niebla.
Vaya pucherazo, niebla, tú. Vaya pucherazo.
Quiero decir, para que veáis que muchas veces el fútbol tendemos a generalizar y muchas veces hay cosas que se escapan a la lógica, ¿no?
Nos quedan 3 minutos, vamos, tenemos ya preguntas y del Tanzania este no sé qué vas a poder decir.
Hola, Maldini. Soy Rodo de Barcelona y bueno, hace tiempo que te quiero hacer una pregunta y es la siguiente. Ya sé que en tu casa tienes muchas parabólicas. Y bueno, a principio de agosto, a raíz de instalar mi tercera parabólica, mi mujer me mandó a dormir al sofá. No contenta con esto, vio que no era una gran medida de presión y trajo a vivir a la suegra a casa una semana después. Mi pregunta es la siguiente, ¿cómo conseguiste que tu pareja accediese a que pudieses instalar ese número impresionante de parabólicas sin que te mandaran al sofá? De hecho, ya no aspiro a volver a mi cama, pero bueno, por lo menos que la suegra vuelva a volver a su casa. Y así, pues bueno,
vivir un acabas en mejor. Una cama de pinchos. Gracias.
También tienes la posibilidad de que tu suegra aprenda a manejar las parabólicas, ¿eh? Pero no, hombre, yo parto de la base y como es mi trabajo, tengo esa excusa, ¿no? Pero sí, yo nunca he tenido un problema. Yo lo que hago es que monté, en la casa que tengo arriba, monté una viga tremenda. Y ahí monté todas las antenas y no he tenido nunca ningún problema, la verdad, ni con los vecinos ni con mi mujer. Espero no tenerlo a partir de ahora, que seguro que se nos está escuchando.
Hola, ¿qué pasa, crack?
Hola.
Era para hacer una pregunta a Maldini. Y es la siguiente. ¿Qué opina de Mario Hermoso, lateral izquierdo del Valladolid, y si tiene un futuro en Primera División Española o en alguna otra liga?
Bueno,
un abrazo, seguid con lo vuestro.
Espero verle bastante en Primera División, sobre todo por el homenaje que puedo hacer para el gran Manu Carreño, que está enloquecido con su Valladolid.
Hola, ¿qué pasa, cracks? Era para hacerle una pregunta a Maldini. Y es la siguiente. ¿Qué opina de Mario Hermoso, lateral izquierdo de
Valladolid?
Está
la misma.
Y si tiene un
Mansilla,
futuro,
dispara tú, que creo que tienes alguna.
Sí, no, venga, es que apuntan a Satrústegui. Si Satrústegui fue pichichi, apuntan a él, la mayoría de...
Satrústegui fue pichichi. La verdad es que no recuerdo si fue pichichi.
Sí, porque Polster...
Si fue pichichi, él llevaba bigote, sí. El gran Satrústegui de los años 80, la Real Campeona, 2 años, ¿eh?
Bueno, te han preguntado por aquí también mucho. ¿Qué pasa? Que no has dicho nada
pichichi. Yo creo que no lo fue, ¿eh?
Dice Evangelio que está mirando, no fue pichichi.
Nos queda un minuto, ¿eh? Que
según Diario Vasco.
Que te preguntan por Oblak, que no ha dicho nada de Oblak, hablando de los porteros españoles. Bueno, de la Liga.
De la Liga Española, quiere decir, sí, me parece gran portero también, sí. La verdad es que Oblak es uno de los mejores también, sí.
Entramos en el último minuto, ¿quieres decir algo?
No, quería decir que de verdad, o sea, estas eliminatorias africanas son apasionantes y de repente te encuentras con partidos tremendos. Yo, al que no lo haya visto y tenga ganas de verlo, que a lo mejor no,
pero muchas ganas,
recomiendo que vean el Tanzania el otro día contra Argelia, porque Tanzania tiene 2 jugadores que vamos a conocer mucho más en el Mundial de Clubes, que son Samata y Ulingwengu, banda derecha y delantero centro, que están siendo un poco sensación del fútbol africano, y le pegaron un baño a Argelia. A la Argelia, que estaba a punto de echar a Alemania del Mundial, le pegaron un baño. Al final fallan goles increíbles. Pero bueno, es un baño de fútbol tremendo. Acaban empate a 2 y van a jugar en Argel dentro de poco, esta semana. Y si es capaz Tanzania de pasar contra Argelia, puede ser una de las grandes revelaciones para el fútbol africano.
Rematamos con que al descanso Guinea Ecuatorial le está ganando 1-0 a Marruecos, que hemos dejado ese partido contando el gol de Igor Engonga, el santanderino, en claro fuera de juego, pero el árbitro no lo ha visto. Así que Guinea Ecuatorial tiene la oportunidad en la segunda parte. Venga.
Hasta aquí esta segunda edición de La Hora Maldini. Gracias, Maldini.
Muy bien, un abrazo a todos. A los
Evangelio
a todos.
Se queda para el tiempo de juego que sí, viene, señor. Enseguida con el fútbol, con la Liga Adelante y con el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1.
Julio Maldonado, Maldini.
La Hora de Maldini.
COPE. Estar informado.